Muy buenos días, mis hermanos. Pueden sentarse, por favor. Existen algunos términos de la teología cristiana que por su poco uso, aunque mucha vigencia, algunos desconocen o algunos no entienden completamente la profundidad de su significado y lo que implicaría ser catalogados por Dios con uno de ellos. Existen muchos. Ahora no quiero mencionarle cosas como esa, pero sí les exhorto a profundizar un poco más en algunos términos de las Escrituras que necesitamos recordar. Uno de esos, de los cuales estaremos hablando hoy, es la apostasía. Si yo le preguntara a muchos cristianos, yo sé que aquí todos lo saben, pero de la iglesia de Maine, por ejemplo, ¿qué cosa es la apostasía? Puede que la mayoría no me pudiera dar una definición concreta de qué es lo que estoy hablando. Eso suena, grosso modo, como alguien muy malo. Alguien que ha hecho una cosa malvada o que está en contra de la fe. Pero la apostasía es mucho más que eso. Una de las maneras que se ve manifestada la apostasía en la actualidad es a través de los medios de comunicación masiva. En esta semana, mientras hacía el sermón, estuve leyendo algunos artículos y me llamó la atención uno que quiero compartirles a detalle. Una universidad de California, cuyo nombre no quiero mencionar, una universidad cristiana privada, era la razón de este artículo, una protesta en esa universidad. La razón era la siguiente. La dirección de la universidad expuso de forma firme y concreta, de forma escrita, que no autorizaba a la comunidad LGBT a efectuar reuniones dentro de la universidad porque no estaba de acuerdo con las bases espirituales de esa universidad. Y eso quise leérselo y lo copié textualmente. Una protesta en una universidad cristiana en California, una protesta de estudiantes y profesores de esa universidad cristiana, y la protesta era en contra de que la directiva de la universidad había expuesto firmemente que en esa universidad no era permitido hacer reuniones de la comunidad LGBT porque esos conceptos iban en contra de los fundamentos espirituales que tiene esa universidad por ser cristiana. Me llamaron la atención entonces tres cosas del artículo. Uno, que se enfoca en la supuesta mala intención discriminatoria de los directivos de la universidad contra esta comunidad. No se enfoca en las bases doctrinales de esa universidad por más de 100 años. No se enfoca en que la mayoría de los estudiantes y profesores de esa universidad comparten los mismos criterios y que tienen el derecho de tenerlos. No se enfoca en que eso es una universidad cristiana, no pública. No se enfoca en que es privada y que tienen el derecho de determinar en qué creen o no creen. No, no, no. Solamente se enfocaba el artículo en la mala intención discriminatoria de estos malvados cristianos que quieren hacer daño a la pobre, ingenua e indefensa comunidad LGBT. Lo segundo que me llamó la atención es que aparecen dos fotos. Una, aparece la foto donde profesores y estudiantes, sobre todo profesores cristianos de esa universidad, están reunidos haciendo un círculo de oración y clamando a Dios para que ayude en esta injusticia que se ha cometido. Supuestamente la injusticia para ellos es que la universidad estaba discriminando a estas personas. Y lo tercero, que más me llamó la atención, es que en la foto de portada de este artículo aparecen tres muchachas, estudiantes de la universidad, con los brazos escritos con frases. Y las frases decían, Dios está a favor de la homosexualidad. Lo importante es el amor, porque Dios es amor. Y la otra frase decía, Dios no discrimina a nadie. Interesantes. Eso precisamente es la apostasía. El término de apostasía en el diccionario se describe como persona que niega la doctrina religiosa con la que fue educada, el que abandona la verdadera fe cristiana. El diccionario normal describe la apostasía como este concepto. Otras acepciones: advertencia contra la apostasía o contra el que es apóstata es alguien que está dispuesto a traicionar lo que una vez creyó. Hermanos, en la sociedad en que hoy vivimos se ha contaminado tanto la fe que quienes deberían estar a la vanguardia en defensa de nuestra fe se han dado media vuelta y son los primeros en atacarnos. Eso es la apostasía. Cuando los que deberían estar a nuestro favor, cuando los que deberían estar a punta de lanza defendiendo los valores en que creemos, no solo no los defienden, no solo no están en una posición neutral, sino que se han virado y están al ataque en contra de los que seguimos luchando. Y hoy en nuestra sociedad, por muchas razones, estamos plagados de eso. Cuidado con la apostasía. Vamos a orar. Te ruego, Señor, que pongas palabras en mi boca que sean efectivas a nuestras vidas hoy. Te ruego, Señor, que nos aclares nuestras mentes para vivir conforme a tu voluntad revelada en tu palabra. Guía nuestros pasos para no cruzar la delgada línea que sutilmente nos separa de lo que es incorrecto. Aclara nuestras mentes para estar siempre seguro de qué es lo que a ti te agrada y no dejarnos influenciar por las sutilezas del maligno. Guía nuestros pasos, Señor, para siempre estar a tu lado de la batalla y no en contra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la Biblia encontramos muchísimas advertencias contra la idolatría, contra la idolatría también. Ser apóstata es aquel que por muchas razones está dispuesto a hablar, a actuar o pensar en contra de la fe. Y la pregunta que cabe es, entonces, ¿quiénes son esos apóstatas? Existen tres teorías, y yo personalmente no obligo a nadie a creer en una de ellas porque yo considero que pueden existir las tres. ¿Quiénes son los apóstatas? Puede que se esté refiriendo a verdaderos cristianos, que un día fueron verdaderos cristianos, y que se apartan de Cristo y se pierden. Se apartan voluntariamente. Personas que conocieron la verdad de Dios, personas que estuvieron conscientes del futuro espiritual, de la eternidad, que vieron en la palabra de Dios la revelación escrita y que aún así decidieron deleitarse en los placeres temporales del pecado antes de agradar a Dios. El segundo grupo que cataloga como apóstata es los verdaderos cristianos que recaen pero que siguen siendo salvos. En primer grupo, personas que fueron cristianas, que una vez creyeron, que conocieron, pero que decidieron vivir la vida a su manera. El segundo grupo, cristianos, fieles, convertidos, pero que están pasando por un momento débil en su fe, pero que puede que al final del tiempo o un tiempo después Dios lo reintegre a la comunidad cristiana y simplemente esto haya sido una recaída temporal. Y el tercer grupo de los que se consideran ser apóstatas son los que profesan ser cristianos o los que profesaron ser cristianos por un tiempo y se identificaron con una iglesia local, pero nunca Dios transformó su corazón. Hermanos, nosotros no sabemos, ningún ser humano se debe atrever a determinar por sí mismo quién realmente ha sido transformado por el Espíritu Santo de los que están dentro de una iglesia. Puede que todos nos veamos igual, puede que algunos parezcan más santos que otros, pero nadie ha visto el corazón de los que tiene a su lado. Y aunque usted sea cardiólogo, nadie ha visto la parte espiritual del corazón. Dios es el que nos conoce. Dios sabe quién realmente somos. Dios sabe hasta qué profundidad ha llegado nuestra entrega a Él. Y solo Dios sabe quién va a permanecer firme hasta el fin. Hermano, hasta el apóstol Pedro tuvo una recaída similar. Cristo le dijo que lo negaría y él dijo que no. Yo te voy a seguir a donde tú vayas, el que morí yo muero aquí. La disposición es una cosa, pero las sutiles influencias, la circunstancia inesperada, las cosas que van viniendo a la vida, a veces nos van llevando, sin darnos cuentas, a una circunstancia en la que actuamos de manera muy similar. Algunos consideran que Pedro sí estaba dispuesto a entregar su vida a la causa de Cristo. Sí lo estaba, pero tal vez de otra manera. Algunos consideran que él estaba dispuesto a morir luchando, pero no a entregar su vida sin luchar. Y eso lo sustenta la expresión de que Pedro rápido sacó un cuchillo y le cortó una oreja al primero que se acercó. Y si eso era para empezar, ¿qué hubiera hecho después, no? Algunos de nosotros tal vez sí estamos dispuestos a pelear por la fe. Pero a veces las circunstancias que nos rodean no implican pelear. Implican dejarse ganar o supuestamente dejar que otros ganen cuando en verdad Dios está ganando siempre. Hermano, nosotros en Cristo somos más que vencedores y esa palabra significa muchas cosas. Más que vencedores es que no tenemos la posibilidad de perder. Es que estamos disfrutando la victoria que otro ya peleó. Más que usted es vencedor cuando usted lucha y vence. Usted es más que vencedor cuando usted disfruta los efectos de la victoria, pero esa victoria la hizo, esa victoria la obtuvo otro. Y nosotros estamos disfrutando los efectos de la victoria de Cristo sobre el pecado. No hay posibilidad de que usted sea derrotado si usted pone toda su confianza en Cristo. Nada de lo que pase a nuestro alrededor va a influenciarnos tanto como para presionarnos a convertirnos en apóstatas, si tenemos firme la mirada en Cristo. Hermanos, hay advertencias muy serias en la Biblia para los apóstatas. Pablo dice en 1 Timoteo 1, del 9 al 20, que entregó a Satanás, a Himeneo y a Fileto y a Alejandro por oponerse a la fe, por renegar de la fe. Y eso es uno de los pocos ejemplos. En Hebreos 6, capítulo 6, versículos del 4 al 6, dice que los que cayeron en la apostasía es imposible que sean renovados otra vez a la fe, porque han crucificado en sí mismo a Jesús. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Y pueden seguir leyendo, que es convertirse en apóstata. Jesús profetizó a sí mismo, él mismo, que al final de los tiempos habrían muchos falsos apóstoles, ¿y qué más? Y muchos apóstatas, que engañarían a muchos. Eso está en Mateo 24, a partir del versículo 5, con énfasis en el 11 y el 24. Hermanos, por muchas razones, nosotros podemos decir con toda seguridad que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no me atrevo a asegurar en qué año, qué mes o qué día va a venir Cristo, ojalá y fuera hoy, pero por todo lo que está sucediendo, coincidente con lo que la Biblia dice, es evidente que estamos en los últimos tiempos. Cuidado con aquellos que tienen la última revelación del momento. Cuidado con aquellos que se creen dueños exclusivos de la verdad, la revelación más fresca, la última interpretación de la Biblia, lo que en verdad la Biblia dice, y frases como esa que lejos de inspirarme a santidad, lo que me inspiran es temor. Lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere que tú hagas, está clarito en la Biblia. No hace falta un nuevo apóstol, ni un nuevo super inspirado, ni un super teólogo que escriba 10 libros para que me explique lo que la Biblia dice. Profundizar en la Escritura es bueno. Buscar comentarios, buscar muchas cosas, es bueno. Pero tenga usted claro siempre que la voluntad de Dios es clara y directa. En los pasajes que están un poco oscuros, un poco confusos, que puede darse interpretaciones, usted se va a dar cuenta que no hay una verdad de salvación profunda en esos pasajes. Son cosas importantes, pero lo que Dios quiere que usted sepa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso está claro. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, eso queda claro. Lo que Dios quiere que tú hagas está clarito y en español. Hermanos, la apostasía surge, entre otras cosas, cuando nosotros tratamos de vivir la fe a nuestra manera y no a la manera de Dios. Cuando nosotros tratamos de poner nuestras percepciones al nivel de lo que Dios percibe. Para estas personas, la homosexualidad no tiene nada malo. Tal vez para otros, el alcoholismo no tiene nada malo. Escuché una frase también en esta semana, una frase un poco humorística que dice, me preguntaron si tenía problema con el alcohol. Y dije, no, ninguno. El problema yo tengo con mi familia, con el trabajo, con los vecinos. Pero con el alcohol yo me llevo bien. Para su percepción, el alcohol no es un problema. El problema son los otros que no me entienden, que me discriminan. Puede que para otros la promiscuidad no sea un problema. Puede que para otros la avaricia, el robo, no lo sea. Pero no podemos poner nuestra subjetividad, nuestra percepción al nivel de lo que Dios percibe. Lo que Dios percibe, lo que Dios determina, nos guste o no, está claro en su palabra. Hermano, para Dios, algo que vaya en contra de lo que Él determinó es pecado y está mal. Y si usted quiere vivir a la manera de Dios, usted tiene que ajustarse a lo que Dios determina como correcto. Las sociedades cambian. Lo he dicho en otras ocasiones. Cuando nosotros miramos hoy al pasado, cientos, hasta miles de años, cuando vemos lo que creían las personas que vivían 1000 años antes de Cristo, que la tierra era plana, que estaba montado sobre unos elefantes, que estaba montado sobre una gran tortuga y muchas otras teorías rarísimas. Decimos, qué tontería creían esta gente. ¿Qué dirán de nosotros los que vienen en un futuro? ¿No dirán algo similar? Albert Einstein dijo que había una sola cosa más grande que el universo. Ya que no adivinan qué. Eso no lo dije yo, lo pueden buscar. No lo inventé. La estupidez humana. El límite de no entender voluntariamente lo que Dios quiere hacer es responsabilidad de nuestra estupidez, de nuestra tontería. Cuando nosotros queremos apropiarnos de la verdad de Dios y ajustarla a nuestra manera, solamente podemos llegar a convertirnos en apóstatas. Porque negamos la fe verdadera para inventarnos la que a nosotros nos convenga. No, 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 eso era antes. No, eso ya no es así. ¿Cuándo cambió la Biblia para ti? ¿Antes de qué era así y ahora no? No permitamos que la sociedad influya en nuestra forma de relacionarnos con Dios, sino que nuestra forma de relacionarnos con Dios influya en la sociedad en que vivimos. Todos estamos conscientes de que la sociedad, que el mundo está perdido. Hasta la naturaleza está dando dolores de parto. Y aún así, no buscamos sinceramente el rostro de Dios, sino que tratamos de vivir el cristianismo a nuestra manera. Vivir a tu manera la fe es decir, Dios, tu manera no me gusta. Dios, yo no tengo en cuenta lo que has hecho. Y entonces vienen los peligros de convertirse en un apóstata. Hermanos, todos los pecados son de cierta manera voluntarios. Usted puede que caiga en un pecado alguna vez inconsciente, pero hay un poco de voluntad en eso. si usted se aferra a su fe, si usted busca la ayuda del Señor y usted procura no caer en pecado, por mucha presión que usted tenga, Dios promete que le dará a usted la salida. Dios no está para cumplir sus decretos. Dios no está para cumplir nuestra voluntad por mucho que le pidamos. Pero Dios sí está para cumplir sus promesas. Así que si usted se aferra a las promesas de Dios, no a lo que usted crea, a las promesas de Dios, usted va a ver cómo Dios sí responde. Aférrese a Dios y Dios no le permitirá que usted se convierta en un apóstata. Cualquiera que se comporte de esta manera se asemeja a Judas Iscariote. Pues oyendo el Evangelio, conociendo el camino de salvación, incluso habiendo recibido a Cristo mismo, decidió voluntariamente apartarse de ellos. Dios nos libre de apartarnos del camino del Señor. Dios nos libre de convertirnos en un apóstata. Porque hay grandes problemas para los apóstatas. En primer lugar, no queda más sacrificio por los pecados de aquellos que se convierten en apóstatas. Hermanos, si Dios ha entregado a su Hijo, ha dado su sangre para salvación de tu alma, y usted rechaza voluntariamente la opción de salvación que te está dando Dios, porque tú quieres vivir el cristianismo a tu manera, porque te parece que no es justo, que no es correcto, que es muy rígido, que tú quieres disfrutar la vida, literalmente tú estás negando la opción que Dios te está dando para salvarte. Entonces, ¿qué queda para ti? Exponiendo una vez el Evangelio a una persona que decía no creer en la existencia de Dios, Dios puso en mi boca una frase. El hecho de que tú creas que Dios no existe no cambia su existencia. Y por tanto, no cambia su condena. Usted puede creer que Dios no es tan malo para condenarlo al infierno, porque Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios tiene un infierno para los que no creen en Él. Usted puede creer que como Dios es tan bueno, no va a castigar a alguien que no ha sido tan malo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador va a estar lejos de Cristo por la eternidad. Simple. Usted puede creer muchas cosas. Usted puede aferrarse a lo que usted cree. Usted puede negar y renegar que lo que otros dicen no es lo correcto. Pero eso no cambia lo que Dios ya ha dicho. Eso no cambia la eternidad. Así que yo te aconsejo mejor que creas en el que inventó la eternidad, para que tengas seguridad en lo que va a pasar con tu alma. Para que tengas seguridad en lo que va a pasar con tu vida aquí en la tierra. Para que tengas la seguridad de que por ser obediente, por creer realmente a lo que Dios ha dicho, Él tiene el control de tu vida. Pero si tú quieres tener el control de tu vida, si tú quieres vivir a tu manera, si tú quieres creerte y engañarte que existe otra forma de llegar al cielo porque tú eres tan bueno, entonces hoy te aclaro que te vas a llevar una gran decepción cuando te enteres de la verdad, cuando choques con la realidad de la vida. Hermanos, ser apóstata es no ajustarse a los parámetros de Dios y por tanto quedarse fuera de lo que Dios dice. Quien ha rechazado de manera decisiva y concluyente el sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre, Dios no tiene otra forma de proporcionarle salvación y por tanto seguirá cada vez más perdido. Voy a tratar de ilustrar esto de otra manera. ¿Ustedes se imaginan que usted invite a personas a su casa, a la fiesta de su cumpleaños, que usted prepare toda la fiesta y que a las personas que usted invitó no le parezca bien lo que usted ha hecho o no le parezca bien el lugar que usted ha escogido, no le parezca bien lo que usted ha gastado en esfuerzo y en dinero para hacer una fiesta y para invitarlo. ¿Ustedes se imaginan que uno de esos invitados considere que como el lugar que tú escogiste a mí no me gusta, yo voy a pensar que tú vas a celebrar el cumpleaños en Times Square y por tanto voy a ir para Times Square? Yo voy a pensar que todo lo que haya, todas las opciones de restaurante que haya en Times Square son las que tú reservaste para tu cumpleaños y que yo estoy invitado y que no tengo que pagar. Y como yo lo pienso y lo recibo y digo todo lo que los demás dicen, porque he puesto mi fe en eso, yo creo que es verdad. ¿Qué pasará cuando esa persona llegue al lugar que cree y no al lugar que es? Va a chocar con la triste realidad de que ha estado engañado toda su vida por sí mismo. Va a chocar con la triste realidad de que su camino estaba muy lejos del tuyo y que por tanto su futuro está muy lejos del tuyo, porque ha estado yendo en otra dirección. Eso mismo va a pasar si nosotros insistimos en ver el cristianismo a nuestra manera. Insistimos en ajustarnos a las porciones de la Biblia que nos convienen y a las que no nos gustan mucho, pensar que eso no es tan así. Eso mejor le damos una vuelta y lo diluimos un poco y lo entendemos como me convenga. Créele a Dios, porque si no te estarás convirtiendo en un apóstata que no tiene posibilidad de ser salvo. No hay esperanza expiatoria para los que se apartan. Cristo es el único que salva. Y si usted no pone su fe en Cristo de la forma que Cristo dice, entonces usted está listo para no estar con Cristo en la eternidad. Es imposible renovar al que se aparta, al que practica la apostasía, pues él está arrepentido de haberse arrepentido y está siguiendo su propio parecer. Asimismo, es consciente de que voluntariamente niega la gracia de Dios en él. Hermano, quien menosprecia la palabra del Señor, eso trae como resultado que se aleje de ella. Cuando una persona no le presta la completa atención a toda la porción de la palabra del Señor, o cree que algo no es aplicable a su vida, o cree que no es conmigo lo que está diciendo la Biblia, está rebelándose en contra de Dios. Y eso es uno de los primeros riesgos de ser un apóstata. Si usted ha visto en su vida algunas de estas manifestaciones, por favor, por amor a usted mismo, corrija su vida y no siga el camino de la apostasía. Pues quien se aleja de Dios aquí en la tierra, que no se engañe pensando que en la eternidad va a estar muy cerca. Quien se aleja de Dios aquí en la tierra es porque en la eternidad no quiere estar muy cerca. Quiere seguir estando lejos. No te crees tu propio Dios imaginario. Cree en el Dios que existe y créele a su manera. La eternidad está esperando por ti. Pero la eternidad sin Dios puede que sea el resultado de alejarte de él ahora. En segundo lugar, vemos en los versículos que leímos, en el capítulo 10, a partir del 26, que lo que queda para aquellas personas que se convierten en apóstatas, que voluntariamente deciden negar su fe, es una horrenda expectación de castigo de parte de Dios. Y puede que no se esté refiriendo solamente al infierno, lo cual va implícito, sino que este término fuego hace referencia a un castigo severo o a un tiempo en el cual vengan dificultades severas, forma airada de manifestación y que está a punto de consumir a los adversarios. Miren, hermanos, dice la Biblia que cuando Dios, a través del Espíritu Santo, limpia nuestra casa espiritual, que es nuestro cuerpo. Saca de ella los demonios y toda la basura que había. Y nosotros decidimos voluntariamente volver a las viejas andanzas. En vez de tener el demonio que teníamos, dice que ese demonio, cuando ve que la casa está limpia, y se llama a 7 peores que él, para que entonces vengan y pongan la cosa buena. Ninguna persona que después de conocer a Dios voluntariamente se aparta de la fe es mejor persona que antes de haberse convertido. Y eso no falla. Todo el que se aleja de la fe después de conocer al Señor llega a ser peor de lo que antes fue. Yo pienso a veces que es como que, aparte de toda esta influencia espiritual y demoníaca que la Biblia dice, es como que ya perdimos la noción del temor espiritual. Como conocimos que estamos mal y decidimos voluntariamente negar la opción de salvación, pues ahora es como que no hay freno. Ya, sin límite. Y sin límite cuesta abajo, ¿no? Para el infierno directamente. Y sin límites también en las cosas malas que pasan a nuestra vida. Hermano, me llama mucho la atención cuando algunas personas se cuestionan en su vida por qué hay algunas cosas que van mal. ¿Por qué están pasando cosas tan malas? Y no digo que todo lo malo que pase sea consecuencia directa de tu mala relación espiritual con Dios. Pero en ocasiones sí. Cuando estás acostumbrado, cuando tu mentalidad se ha trastornado de forma tal de que no eres capaz de determinar la diferencia entre vivir practicando el pecado a vivir en santidad. Cuando la sociedad ha impregnado tanto, cuando tu percepción, cuando tu forma de ser te ha confundido tanto que llegas a creer que lo que es malo, pero para ti es bueno, también es bueno para Dios. Y no te das cuenta de que estás viviendo en el pecado. Entonces, no entiendes por qué están pasando cosas malas a tu vida. Hermanos, la Biblia dice que las personas que no tienen el Espíritu Santo es como si tuvieran una venda en los ojos, que están limitados a una visión espiritual de lo que acontece a su alrededor. Están cegados en tinieblas, en oscuridad, algo que no les permite ver la luz del Evangelio. Tropezando unos a otros y haciéndose caer, viviendo en tropiezos. Esa es la vida que te ofrece el mundo lejos de Dios. Es como que ahora apagáramos todas las luces aquí y de pronto a alguien se le ocurra decir fuego y todos querramos salir corriendo con las luces apagadas. Inevitablemente vamos a tropezar. Este mundo vive así, en tinieblas espirituales y atemorizado. Eso es lo que ofrece el mundo. Si quieres negar la manera de Dios, quiero que estés consciente de dónde te vas a meter. Quien se enfoca solamente en la iglesia y en todos los pecadores que estamos en las iglesias y por eso deciden rechazar la asistencia a la iglesia y por tanto separarse de tener una relación personal con Dios, están diciendo que es mejor estar en el mundo que estar en la iglesia donde están en proceso de ser buenos. Por lo menos en la iglesia estamos en proceso de ser mejores y en el mundo estamos en proceso de ser peores. Hermanos, no se asuste por las cosas que están sucediendo a su vida si usted ha decidido vivir de espaldas a Dios. ¿Quieres que cambien las cosas en tu vida? Dale el control de tu vida a Dios. Y aún cuando pasen cosas malas, te vas a dar cuenta y vas a tener la seguridad de que aún en las cosas malas, Dios te va a hacer ver las cosas buenas. Yo no le estoy diciendo a usted, y no quiero que se venda esa idea, ven a la iglesia y todo te va a ir bien. Ven a los pies de Jesús y no vas a tener problemas en tu vida y Dios te va a hacer que esto sea una felicidad eterna. La felicidad eterna es después. Los cristianos vamos a tener problemas, pero vamos a ver también la mano de Dios en el medio de nuestros problemas. No la desesperación. Incluso hasta la muerte. Para los cristianos la muerte no es el final de las cosas. No es la desesperación. Es un paso a la eternidad. Dios nos dará el consuelo aún en nuestras dificultades. No siempre el resultado de nuestras dificultades es que andemos mal. Hay un libro entero en la Biblia que se refiere a ese tema. El libro de Job. Estar en dificultades no significa que estás mal con Dios. Pero si estás mal con Dios, inevitablemente vas a estar en dificultades. En esta tierra y en la eternidad. Así que mejor, ten consuelo con Dios en tus dificultades, no consecuencia de tu pecado, sino como prueba de Dios, y verás la mano de Dios actuando. Y no elijas tener dificultades y aparte no estar con Dios. Porque es horrendo vivir el castigo del Señor. Vivir sin esperanza, vivir sin perdón. No esperar sino un juicio. Exponerse a un periodo de juicio temporal por despreciar el sacrificio de Cristo. Hermanos, en la Biblia vemos muchos ejemplos de eso. Solo quiero, por si usted quiere leer después, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 21. Lea el contexto. Un buen rey de Israel, por tener un momento de insensatez, Dios lo castigó a vivir con lepra el resto de su vida. Decirle vivir con lepra en ese tiempo era como decir ahora vivir con SIDA, porque no había cura. Y no es que el SIDA y la lepra sean lo mismo, no, pero en ese estilo. Pero aparte de eso tenía una connotación marginal, un castigo por vivir separado de Dios, o actuar separado de Dios. Hermano, Dios puede castigarnos para hacernos volver. Pero es mejor utilizar la Biblia como medicina preventiva. No se aleje de Dios. Vuelva solito antes que venga el dolor. Y entonces volvamos, pero con secuelas. Tercer y último lugar. Peligro de la apostasía es que al ser apóstata somos considerados enemigos de Dios. Enemigo de Dios. Los versículos a partir del 27 y hasta el 31 empiezan a hablar de una serie de características que no se hace mucha referencia en el resto de la Biblia. Vemos en el Antiguo Testamento nociones del castigo de Dios y de muchas cosas, pero en estos pocos versículos hay muchísimas expresiones muy importantes. Dice el versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Primera referencia a que somos adversarios de Dios, que estamos en contra. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Es decir, muere, no hay opción de no morir. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En estos versículos, o con estos versículos, se puede hacer una película de terror. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vemos a Dios que está diciendo: yo me voy a vengar de todo el que haga las cosas de esta manera. Piense por un momento. Los que tengan hijos. Si usted estuvo dispuesto ayudar a una persona que estaba a punto de morir, dándole la transfusión de sangre de su hijo, y que voluntariamente usted prefirió salvar a esa persona, dándole la sangre de su hijo, y su hijo murió ¿cómo se sentiría usted si después esa persona se vuelve en su contra? Vaya, y haga un esfuerzo para pensar que usted estuvo dispuesto a darle la sangre de su hijo, porque ya eso está difícil. Pero si así hubiera sido el caso, ¿cómo usted se sentiría si esa persona no se manifiesta en gratitud por el resto de su vida con usted? Y lejos de manifestarse en gratitud, se vuelve su enemigo. ¿Le mandaría usted un regalo el día de su cumpleaños? ¿Qué piensan que va a hacer Dios con aquello que hemos o que hayan hecho lo mismo? ¿Qué piensan que va a hacer Dios con aquellos que han menospreciado que Él haya entregado la sangre de su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros de la eternidad? Y que, no, qué va, yo voy a vivir a mi manera. ¿Le va a mandar flores Dios? ¿Los va a tratar con dulzura y no los va a discriminar? Hermano, no se engañen. La Biblia no dice eso. Así que mejor, vívale agradecido a Dios y no se vuelva su enemigo. Porque con toda seguridad yo sé que el ejemplo que les puse, esa persona sería para usted un gran enemigo si no se manifiesta en gratitud con usted. Asimismo, si nosotros no nos manifestamos en gratitud y obediencia a Dios por la disposición que Él tuvo de entregar la sangre de su Hijo Jesucristo para la salvación de nuestras almas, automáticamente nos convertimos en sus enemigos. Automáticamente. Y horrenda cosa, la Biblia lo dice, es caer en las manos de Dios. Dios clasifica a los apóstatas como enemigos. Esto demuestra que estas personas se manifiestan activamente en oposición a Cristo. Y no se está refiriendo a una suave neutralidad. Hermanos, en la Biblia no habla nunca de neutralidad. Así como no existe el concepto de purgatorio, que sería como un estado intermedio entre el cielo y el infierno. La Biblia no habla de neutralidad nunca. Dice la Biblia, frío o caliente, salvo o condenado, amigo o enemigo. Neutral no. Neutral va para el infierno igual. Decídase usted qué va a hacer con su vida. Decídase usted en qué bando va a estar, porque no se puede estar en los dos lados. No se puede tener un pie en dos barcos al mismo tiempo. Porque lo más probable es que usted caiga al agua en el medio. Hay que tener los dos pies en un solo barco. Si usted quiere seguir a Cristo, sígalo con todo el corazón. No se convierta en un apóstata en algunas áreas de su vida. No se crea capaz de definir lo que es correcto para usted cuando ya Dios definió lo que es correcto para la eternidad. Dios nos ha dado el manual del fabricante. No por gusto la Biblia comienza recordándonos, oye, esto lo inventé yo. Sí, en el Génesis lo que dice literalmente es eso. Aquí todo está inventado. Dios lo creó todo. Y como Dios lo creó todo, es el único que tiene la autoridad para determinar qué hacer con lo que Él creó. Como yo creé, dice Dios, el cielo, la tierra, el hombre, los animales, las aves. Ahora yo te voy a decir, esto es para esto, esto es para esto, y ustedes se comportan de esta manera. El manual de fabricantes es la Biblia. Siga las instrucciones del Señor y verás el resultado para el cual fuimos creados. Siga las instrucciones de usarse a su manera y te convertirás en un enemigo del Creador. Hermanos, lo más peligroso que tiene la apostasía es la sutileza con la cual podemos caer en ellas. Cuidado. Cuidado, recordemos que nuestro enemigo está inventando cada momento la vuelta, la forma, la trampa para hacernos caer. Si a nosotros se nos presenta hoy por hoy las pruebas que se le presentaron a Daniel, yo estoy seguro que ahora mismo todos diríamos, no, yo no voy a adorar la estatua, no, a mí que me tiren para el foso de los leones, porque yo soy fiel al Señor. Pero ahora la técnica es bien sutil, suavecito. Y no como la canción, suavecito. Así que cuidado. La única forma de poder discernir es estando firme en la palabra del Señor, creyéndole a Dios aunque no lo entendamos y buscando agradarle a Él, porque sabemos que si no le agradamos a Él, consciente o inconscientemente, estamos convirtiéndonos en sus enemigos. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Que el Señor le bendiga.